Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última hora de transmisión de esta cita de hoy jueves contigo, 11 de septiembre del 2014. Última hora de esta cita de hoy. Y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Anuncia el presidente Barack Obama la creación de una coalición encabezada por Estados Unidos para enfrentar a los insurgentes del Estado Islámico. Genera reacciones mixtas entre los legisladores la estrategia propuesta por el presidente Obama para derrotar al Estado Islámico. La Conferencia Episcopal Católica Cubana critica a los que confunden a la patria con una ideología. Y la presidenta del Brasil acorta la distancia que la separa en las encuestas de la candidata presidencial opositora Marina Silva.
Pasamos con las informaciones en detalle. El presidente Barack Obama anunció que Estados Unidos encabezará una coalición para enfrentar a la amenaza de los militantes de Estado Islámico, con un objetivo claro: degradar y destruir, en última instancia, a dicho grupo a través de una amplia y sostenida estrategia antiterrorista.
Quiero que sepan que Estados Unidos de América está encarando con voluntad y fuerza a esta amenaza, y he ordenado a tomar acciones contra ISIS, y hemos lanzado más de 150 ataques aéreos en Irak. Estos ataques han protegido instalaciones de Estados Unidos y han eliminado combatientes de ISIS y han achicado los espacios de esos grupos terroristas. Estos ataques han ayudado a ayudar la vida a miles de personas inocentes. Esto no es solamente nuestra lucha. La fuerza de Estados Unidos puede ser una gran diferencia, pero no podemos hacer por los iraquíes lo que ellos deben hacer ellos mismos. Tampoco podemos reemplazar a nuestros socios árabes para garantizar su seguridad. Por eso he insistido en que esfuerzo de Estados Unidos necesita que en Irak haya un gobierno inclusivo, lo que ha ocurrido recientemente. Así que esta noche, con un nuevo gobierno de Irak instalado y con consultas con nuestros aliados y con conversaciones con nuestro Congreso, Estados Unidos va a dirigir una amplia coalición para frenar esta amenaza terrorista. Nuestro objetivo es claro: vamos a degradar y después vamos a destruir a ISIS, y a través de una estrategia de contraterrorismo.
La estrategia propuesta por el presidente Barack Obama para derrotar a los insurgentes del Estado Islámico en Siria e Irak tuvo reacciones mixtas de los legisladores del Congreso.
El líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo en un comunicado que el presidente finalmente planteó un argumento para destruir una amenaza terrorista que requiere acciones decisivas.
Boehner agregó que hay un discurso que no es igual que una estrategia, y hay aún interrogantes sobre las intenciones del presidente.
Otro representante republicano, Marshall Blackburn, el de Tennessee, dijo a La Voz de América que hubiera preferido que Obama fuera más claro en identificar a las naciones que participarán en la coalición.
El representante demócrata Elliot Engel, de Nueva York, expresó a La Voz de América todo su respaldo al plan de Obama y dijo que esto es solamente el primer cañonazo.
En otras informaciones, una compañía española intentará recuperar las propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba después de 1959. Desde Madrid, Miguel Manrique entrevistó a Jordi Cavarrocas, director de una empresa que pretende acometer esa tarea.
La empresa lleva el año de la independencia 1898 encabezando su razón social, la que continúa como Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba. Una vez haya cambiado el régimen, intentará que se devuelva lo confiscado a sus legítimos propietarios o a sus herederos.
Familias de origen español que ardieron su patrimonio en los momentos iniciáticos de la Revolución Cubana. Vamos a hacer esta misma actividad a éxito y soportando el coste de toda la operación a éxito. O sea que de alguna manera lo que apelamos es a un porcentaje de lo que recuperemos.
La búsqueda es dispendiosa, dado que no existe un censo de confiscados cubanos, y es aquí donde reside lo más arduo de su labor, repartida entre Cataluña, Madrid, norte de España y las Islas Canarias, además de las otras naciones citadas.
Pero entendemos que la recuperación patrimonial es un camino necesario de sentido común para que el país pueda normalizar una situación que de per se necesita una evolución.
La comparación con los antiguos países comunistas de Europa del Este apenas puede existir, puesto que, como afirma Cavarrocas, cada país es un caso diferente. No obstante, Becule, el que un inmueble pueda ser devuelto si lo ocupa una entidad estatal.
Nos encontramos con praxis distintas, por decir un caso. En Polonia, al ser un país muy católico, pues la Iglesia Católica recibió prácticamente en el minuto cero la recuperación patrimonial. Y en otros países, pues a lo mejor han sido en otro tipo de tiempo.
Los actuales ocupantes de viviendas confiscadas han adquirido derechos por el paso del tiempo, por lo que la empresa negociaría con el futuro Estado indemnizaciones, como serían rebajas de impuestos en hipotéticos negocios o cualquier otro tipo de arreglo con el demandante.
En su plan pastoral para el periodo 2014-2020, la Conferencia Episcopal Católica Cubana expresa que las aspiraciones del pueblo cubano son una nación más plural, más participativa y más democrática.
El documento critica a los que confunden la patria con una ideología o con un partido y vuelve a insistir en que el único camino para lograr y sostener las transformaciones sociales que tienen lugar en Cuba es a través del diálogo.
El plan pastoral de la Iglesia Católica Cubana vuelve a criticar, reiterando su tradicional política anti-embargo, la política de aislamiento que pesa sobre la isla por parte del gobierno de Estados Unidos.
El documento señala también las restricciones en un cierto número de libertades en los medios de comunicación cubanos y condena las encarcelaciones y hechos violentos contra quienes se manifiesten contrarios a la ideología del único partido gobernante. No podían pasar desapercibidos en el texto pastoral los indicadores sociales negativos en Cuba, como el envejecimiento poblacional, las altas tasas de migración de los jóvenes y la pobreza material en grandes sectores de la población, entre otros.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, defendió en un extenso discurso en el Pleno del Senado el proyecto de ley para sancionar a individuos involucrados en graves violaciones a los derechos humanos de manifestantes pacíficos en Venezuela.
La medida continúa bloqueando para su aprobación unánime a solicitud de Citgo, la subsidiaria estadounidense propiedad del régimen de Venezuela, y defendida por la senadora demócrata Mary Landrieu, por los efectos económicos que tendría la ley en su estado de Luisiana.
El senador Rubio subrayó que en América Latina hemos visto una erosión del orden democrático, el auge de gobiernos antidemocráticos que amenazan con erosionar casi dos décadas de progreso democrático en la región.
El legislador indicó que el Senado tiene el compromiso de resolver uno de esos desafíos, que es Venezuela, un ultraje lleno de corrupción, violaciones a los derechos humanos, sentimientos antiestadounidenses que hace todo lo posible en socavar nuestros intereses, no solo los intereses de su pueblo.
Rubio instó al presidente del Senado, Harry Reid, a votar la medida cuanto antes y no permitir a los cabilderos de Venezuela bloquearla.
Más América Latina, el delegado en Bogotá tras las Naciones Unidas para el tema de la paz resaltó el valor de las víctimas de la FARC que están en La Habana y que enfrentarán a los líderes y guerrilleros solo con la palabra, informa Federico Fulleda.
El coordinador de las Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Holchild, resaltó el coraje y el valor de las personas que han sido víctimas de la violencia de la guerrilla comunista de la FARC para viajar a La Habana y enfrentar a los jefes del grupo sin armas, solo con la palabra, durante una reunión que se realizará en Cuba. El delegado de la ONU para el tema de la paz en Colombia precisó:
por todas aquellas víctimas que han aceptado participar en este proceso, realmente necesita mucho coraje para enfrentar a su víctima, no con un arma, pero enfrentarlo con la palabra, con la verdad, con el sufrimiento. Eso requiere mucho, mucho coraje, y todos merecen un gran reconocimiento por esto. Y eso tratamos de reconocer en nuestras delegaciones, asegurar que hay víctimas de las FARC, pero también que hay víctimas de otros actores en ese conflicto.
La delegación está formada por 12 personas que han sido víctimas directas de los grupos armados, tanto de las FARC como del ELN y las disueltas autodefensas campesinas de Colombia. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se acercó a la opositora Marina Silva, según una nueva encuesta que simuló una eventual segunda vuelta entre las candidatas.
El sorteo de Datafolha mostró que Silva ganaría el balotaje en un 47% de los votos contra un 43% de Rousseff.
La consulta dice que Rousseff se impondría en la primera vuelta con un 36% de los votos contra un 33% de Silva y un 15% del candidato Aécio Neves. Las elecciones presidenciales en Brasil se realizarán el 5 de octubre.
Y Rusia pide al mundo que tome una actitud equilibrada respecto a la crisis en Ucrania. Pedro Clavijo ofrece la información.
Rusia hace un llamado al mundo para que se tome una actitud equilibrada frente a la crisis en torno a Ucrania. La tregua lograda entre Ucrania y las fuerzas de la oposición y el gobierno de Kiev da la posibilidad para adoptar una posición equilibrada ante la crisis que vive este país, dijo el primer ministro ruso al referirse al asunto ucraniano. Kiev debería escuchar todos los argumentos y no poner trabas a los contactos con los representantes del este ucraniano, ya que se trata de un conflicto interno que no debería trascender fuera de este país, de Ucrania, dijo el líder ruso. Añadió que Rusia hará todo lo posible para restablecer la paz en Ucrania. El Viet puso de manifiesto el problema de la cantidad de refugiados que pasa a Rusia buscando ayuda y paz. Medvedev recordó que el presidente Putin ha presentado un plan de 7 puntos que requieren una respuesta inmediata por parte de Ucrania, de Kiev. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Ocho, 12 minutos de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este jueves, Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 8:30 de la mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, a cargo de Demi Ramas. Estaremos por acá conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo. Sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, Mr. 305 Worldwide, Pitbull se une a Gente de Zona, el Euros satélite te trae los éxitos del viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven radioaficionado que nos escucha en onda corta desde Brasil. Y el flashback te lleva a 2009 para que recuerdes el super exitazo de los Black Eyed Peas que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 5 años. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Una revolución musical. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se ha formado en el noroeste de las Bahamas no ha tenido un cambio apreciable en su organización en las últimas horas. Se debe señalar que los vientos del aire superior no son favorables para el desarrollo de este sistema mientras se mueve al oeste muy lento hacia el sur de la Florida. De ser necesario, se enviará un avión caza huracanes para investigarlo en horas de esta tarde. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende en la mañana de hoy Ademio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Anoche el zurdo cubano Aroldi Chapman salvó su partido número 32 en el éxito de su equipo de los Rojos de Cincinnati 4-2 ante el San Luis. Pese a ese fracaso, la novena del cubano John Jay y el San Luis se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Precisamente John Jay anoche se fue de 3-1. Brian Peña por el Cincy, el habanero, conectó un sencillo. Chapman, quien ahora suma 32 salvados este año, lanzó una entrada, ponchó a dos bateadores, y el holguinero acumula 51 partidos en forma consecutiva, al menos ponchando a un bateador, récord en las ligas mayores. Chapman bajó su efectividad a 2.30. Por su parte, Washington perdió ante el Atlanta 6-2, pero aún así Washington sigue cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. En los otros dos partidos, el Baltimore, líder en el este de la Liga Americana, derrotó al Boston 10-6. El Colorado perdió ante los Mets 2-0. Toronto derrotó 11-1 al equipo de los Cachorros de Chicago. Aquí el cubano Jorge Soler disparó su jonrón número 4 y el habanero ahora acumula 13 carreras impulsadas y batea para 356. El equipo de los Marlins de Miami perdió anoche, en tanto los Yankees derrotó 8-5 al equipo de Tampa. Por Tampa, el cubano Yonel Escobar, muy bien, de 4-2 con impulsada, y el cubano americano Chan Rodríguez disparó un sencillo en 3 turnos al bate. Finalmente, el Pittsburgh derrotó 6-3 a los Phillies de Filadelfia. Por Filadelfia, el pitcher cubano, el artemiseño Miguel Alfredo González, anoche lanzó una entrada, le conectaron un sencillo, ponchó a dos y bajó su efectividad de 18.00 a 9.00, pero estamos hablando de que apenas ha lanzado 3 entradas este año en las Grandes Ligas, el artemiseño Miguel Alfredo, quien firmó contrato con los Phillies de Filadelfia por un total de $12 millones. En el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en España, hoy jueves la primera semifinal, Estados Unidos ante Lituania, y mañana viernes Francia contra Serbia. Mientras que en boxeo, hoy jueves el cubano Luis Ortiz combatirá en Las Vegas ante el invicto nigeriano Latif Cayode, quien acumula 20 victorias con 16 knockouts. Ortiz, el gramense camagüeyano, se mantiene invicto en el boxeo profesional en 21 peleas, de las cuales ganó 18 por la vía rápida. Este combate será a 12 rounds por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo en los pesos completos. Así que Ortiz, posiblemente el primer campeón mundial del boxeo profesional cubano en la división máxima. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Anuncia el presidente Barack Obama la creación de una coalición encabezada por Estados Unidos para enfrentar a los insurgentes del Estado Islámico. Genera reacciones mixtas entre los legisladores la estrategia propuesta por el presidente Obama para derrotar al Estado Islámico. La Conferencia Episcopal Católica Cubana critica a los que confunden a la patria con una ideología. Y la presidenta del Brasil acorta la distancia que la separa en las encuestas de la candidata presidencial opositora, Marina Silva.
Bien, son las 8:20 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. De nuevo.
Muy buenos días, y nos toca pues repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 3, 13, 21, 31 y 33.
¿Y el Play 4? Cuéntame.
El Play 4 en el sorteo de la tarde, 4, 1, 2, 8, 41, 28. En el sorteo de la noche, 0, 1, 8, 7, 0, 1, 87. Ya en el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde, 6, 1, 8, convirtiéndose el 618 en la centena ganadora, y en la noche, 979. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito.
Así es. Mira, son las 8:21 minutos de la mañana. Exactamente 5, 10, 15, 20, en 25 minutos. Un día como hoy, en el 2001, a las 8:46 de la mañana con 30 segundos, el vuelo 11 de América, de American Airlines, se incrusta por completo en la torre norte del World Trade Center, comenzando este fenomenal ataque terrorista a New York, al Pentágono, el avión que cayó ahí en Pensilvania. Pero empieza exactamente todo esto dentro de exactamente 25 minutos, a las 8 de la mañana con 46 minutos y 30 segundos. ¿Qué te parece?
Que hemos estado...
Parece que fue ayer.
Sí, sí, efectivamente, recordando esta fecha. Y hay cosas curiosas también que suceden alrededor de estos acontecimientos. Tú sabes que hay una señora de Barcelona, una mujer llamada Alicia Esteve, que se hizo pasar por sobreviviente del atentado. Aprovechó el momento para adoptar una nueva identidad falsa, Tania Head. E incluso, esto es lo más curioso de todo, llegó a ser presidenta de la red de sobrevivientes de la catástrofe del World Trade Center. Y gracias al periódico New York Times se descubrió su fraude. Y gracias al periódico español La Vanguardia se reveló su verdadera identidad.
Me imagino que Alicia Esteve no lo habrá pasado muy bien, que digamos, ¿no?
Porque eso es
una cosa seria.
Eso espero, no sé qué habrá sido, un fraude.
Sí, claro.
Y no solo asumir una identidad falsa.
Sí, en un momento como ese, alrededor de este tema bien... Bien serio, bien dramático.
Aprovechar la situación, no sabemos por qué razón quiso adoptar una identidad falsa. A lo mejor fue para conseguir un estatus, de emigratorio.
Sí, ¿quién
o
sabe
algo?
Lo
¿quién
que
sabe? Sí, pero ¿por qué entonces? ¿Cuál es el objetivo de ella de convertirse en presidenta de la red de sobrevivientes de la catástrofe? Porque si es una persona que asume una identidad nueva con el fin de cambiar de vida, a lo mejor había sido perseguida, lo que fuera.
Mejor que cambiar su estatus, ¿no?
Pues sí, trataría de estar en el anonimato.
Bueno.
No salir a la palestra pública.
Yo creo que todo lo contrario. Ella quería estar en la palestra pública. Y
eso fue lo que
estar
hizo.
Estar en la noticia, ¿no?
Y eso fue lo que... El New York Times descubrió pues este fraude, y La Vanguardia pues reveló su verdadera identidad. Qué cosas, ¿no? Curiosas que suceden alrededor de estas cosas. es una experiencia, sí, y es una experiencia increíble, todo este fenómeno de 9-11, si vemos lo que es su línea del tiempo, la cronología de todos los atentados, es algo realmente impactante, que déjame decirte que fue planeado con una eficacia extraordinaria.
Sí, definitivamente.
Hay
claro.
que... Sí. Fue algo realmente diabólicamente planeado, pero bien planeado.
Así es.
Cuando las cosas empiezan a suceder, es una cadena de eventos, que por eso precisamente se especula y surgen los comentarios de que si había otro vuelo secuestrado, de que si todos los aeropuertos. Fue una situación realmente sí. alarmante.
Estuve de visita en Nueva York después de este hecho y estuve frente exactamente al Ground Zero, que se veía en los restos de bueno, ya prácticamente un socavón, un hueco ahí con algunas construcciones todavía y hierros, etcétera. Y de verdad que pensar que ahí hubo lo que hubo, estuve en Nueva York allá en los años 80 y pico, y fui en el ferry a la Estatua de la Libertad, exactamente, y desde el ferry tomé películas del puerto de Nueva York, alejándome del puerto, ¿no? Y se veía esos edificios del World Trade Center, una cosa
pues
gigantesca.
Pues sí, es así,
¿no?
¿Cuántas películas sí. no vemos que se desarrollan en Nueva York y tiene una cantidad de vistas de la ciudad y siempre
están ellos ahí?
Es nostálgico.
Exactamente.
Esas famosas entonces, torres gemelas.
Lo tengo en casa en el video que tomé en el viaje del puerto hacia la Estatua de Libertad. Y se ve el World Trade Center, los edificios ahí inmensos, que uno dirá que es imposible que esto le vaya a pasar algo, ¿no?
Así
increíble.
Es.
Eso fue por año 88, más o menos, año 88, 89.
Sí.
Increíble.
Hay una anécdota del periodista Ramos, Jorge Ramos, que estaba con María Antonieta Collins poco tiempo antes de que sucediera esto, y ella estaba frente a las torres, y él le dijo, vámonos a otro lugar, y ella dijo, yo quiero subir, y él le dijo, no, si las torres van a estar ahí siempre, volvemos sí. en otro momento.
Bueno, mira, como estábamos hablando, bueno, así es, estábamos hablando ayer, me hablabas de One Direction, el grupo inglés que está en este momento ubicado en los tops, en los primeros lugares de las listas de éxito de acá de Estados Unidos, ¿no?
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Y son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en la última media hora de esta cita de jueves 11 de septiembre del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Recuerden que a partir de las 9 de la mañana pues pueden escuchar con voz propia, después El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12 y los diferentes programas informativos de contenido, entrevistas, reportajes, además de los noticieros de la tarde y de la noche. Así que para estar al día del acontecer, lo mejor es mantener la sintonía y gracias por estar con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Confiscan propiedades en el aeropuerto de La Habana a activistas que participaron en un encuentro de derechos humanos en Ginebra. Estados Unidos conmemora hoy los ataques del 11 de septiembre del 2001 con ceremonias, minutos de silencio y servicios de tributo a las víctimas. Defensores de los derechos humanos piden al gobierno de España que se investiguen los crímenes de la dictadura franquista e identificarán en la República Checa a los antiguos esclavos de los campos de trabajo forzados del régimen comunista.
pasamos con las informaciones en detalle. Los activistas Dianelis Rodríguez Morejón, Eduardo Pujols Valladares y Rigoberto González Vigoa, que visitaron Madrid y Ginebra, invitados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, fueron retenidos por más de 4 horas en el aeropuerto de La Habana y sometidos a un riguroso registro. Para hablar al respecto, desde la capital española, Enrique Dusa pudo establecer comunicación en la isla con el abogado independiente González Vigoa.
Durante el cacheo, los integrantes del equipo le fueron confiscadas propiedades, entre las que se encuentran libros por considerarlos documentos contrarrevolucionarios, como los principales tratados internacionales de derechos humanos, editado y distribuido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El abogado independiente Rigoberto González Vigoa nos dijo desde Cuba que los estaban esperando.
En cuanto Daniel le entregó el pasaporte, ya le dijeron, ¿usted hizo alguna denuncia de que perdió un documento? Una traba, ¿eh? Apártese para el lado. Y ya cuando pasé yo, el oficial de la seguridad estaba ahí mirando la pantalla y entonces el de la aduana lo miró y le dijo, no, es un error porque ellos no quieren aparentar nada ante nadie. No, es un error de sistema. El oficial que estaba ahí de la seguridad, con el poquito que en la mano, diciéndole que eso era un error de sistema porque ya le estaban dando una señal, porque parece que nosotros teníamos una clave para cuando pasaron. Ya nos apartaron con todos los gustos. ¿Tú te imaginas revisar pieza por pieza de ropa, los bolsillos, los dobladillos, en todas partes, una por una, todos los bolsillos de los bolsos y todo aquello lo miraron todo al revés, completo. Bueno, yo te voy a dañar documento que me dieron de comiso, para
pasártelo. Los tres integrantes de la comitiva participaron en Ginebra en la reunión del grupo de trabajo para la detención arbitraria que trató el tema del derecho a impugnar la detención y en reuniones informativas con miembros de los equipos de los relatores especiales para la libertad de reunión y asociación pacífica, libertad de expresión y con ejecutivos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El Observatorio en Madrid llama la atención sobre estas actuaciones arbitrarias y recuerda que Cuba, como miembro del Consejo, está en la obligación de promover y proteger estos derechos humanos. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Un puesto de ventas atendido por un activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, fue derrumbado en horas de la madrugada de este miércoles en el reparto Altamira de la ciudad de Santiago de Cuba. El activista de UMPACU y propietario del puesto, David Fernández, amplió la información a Martín Noticias.
Fue conjunto con la policía política, la Policía Nacional Revolucionaria, toda la gente, toda la fuerza estaba ahí, fue de madrugada, a las 4 de la mañana de hoy, empezó el desalojo, el derrumbe. Yo estaba en mi casa durmiendo y el CDP que tenemos en el kiosco fue el que me fue a avisar. Y yo bajé sin zapatos, bajé porque una violación lo estaban cometiendo, al llegar allí lo que me detuvieron, me llevaron para el palacete, hasta ahora que me soltaron. Ellos tenían todo eso preparado porque en el lugar que está el puerto han sembrado un poco de mata, han echado un poco de tierra, así para que el pueblo olvide de lo que había ahí. Los vecinos lo que decían, que por qué hacían eso, si es una violación. Trajeron un bulto grandísimo que lo pude ver yo. Detenido tuve como 3 horas. Y me dijeron que ellos habían hablado conmigo, pero en ningún momento hablaron conmigo. Hablaron conmigo que me iban a hacer un kiosco en un lugar con almacén y todo, pero nunca hicieron eso. Yo esperaba en la noche para violar. Nadie sabe la explicación de todo lo que se perdió. Se perdió la mercancía, pesa, frisi, todo se lo robaron, todo se perdió. Yo tenía arroz, tenía frijoles, tenía azúcar, tenía aceite, tenía todo lo que se vende en un puesto cárnico, todo eso se perdió. Dinero tenía de 4,000 pesos ahí, que era la inversión del kiosco que yo tengo ahí. Sin cara que tengo que hacer una reclamación, por encima, todo no se sabe qué se hizo todo eso. Se pidieron como a 4. Juan Cruz Zamora, Mayelín Isa Sánchez, Joandri Betancur Castellano, Yarira Betancur Castellano, Elías Hernández Aguilera y yo, David Fernández Cardoso. Fuimos los detenidos en ese momento. Uno fue liberado primero, otro después, yo fui el último en liberarme. Me dieron un kiosquito chiquito, pero no tiene ninguna condición, no tiene nada.
Estados Unidos conmemora este jueves el 13 aniversario de los ataques de la red terrorista Al-Qaeda del 11 de septiembre del 2001, con ceremonias para honrar a las cerca de 3,000 personas que murieron en la trágica fecha.
El presidente Barack Obama y la primera dama Michelle, en compañía del vicepresidente Joe Biden y su esposa Hill, observarán un minuto de silencio a las 8:45 de la mañana en los jardines de la Casa Blanca.
El presidente Obama también acudirá a la ceremonia prevista para las 9:30 de la mañana en el Pentágono, junto al secretario de Defensa, Chuck Hagel, y el jefe del Estado Mayor Conjunto General, Martin Dempsey.
La escena se repetirá a las horas exactas en que la aeronave de American se estrelló en el Pentágono a las 9:45 de la mañana, el vuelo 93 de United en Pensilvania a las 10:10 de la mañana, y cuando colapsaron en Nueva York, primero la torre sur del World Trade Center a las 10:03 de la mañana y luego la torre norte a las 10:28 a.m.
A lo largo y ancho del país también se efectuarán ceremonias solemnes, minutos de silencio y servicios de recordación y de tributo a las víctimas, incluidos los policías y bomberos que dieron sus vidas por salvar la de otros.
En otras noticias, el Hospital Universitario Emory en Atlanta recibió al cuarto paciente estadounidense afectado con el virus de Ébola, informa Mercedes Antesana.
Alrededor de las 10:20 de la mañana, llegó el cuarto estadounidense infectado con el virus de Ébola al hospital Emory en Atlanta para recibir tratamiento. El mes pasado, el hospital trató con éxito a dos trabajadores de ayuda voluntaria y humanitaria que contrajeron el Ébola en Liberia. Aunque no se ha revelado la identidad del cuarto paciente estadounidense, se sabe que la Organización Mundial de la Salud reportó que un médico que habría estado trabajando en un centro de tratamiento contra el Ébola en Sierra Leona fue diagnosticado positivo y que había sido evacuado. A diferencia de los anteriores traslados de pacientes estadounidenses infectados con el virus, en esta oportunidad el ambiente estuvo calmado en los alrededores del Hospital Emory. La Organización Mundial de la Salud dijo el lunes que el virus se está expandiendo en Liberia y que anticipa miles de nuevos casos en ese país en las próximas semanas. El brote de ébola en el oeste de África ha causado más de 2.000 muertos en Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria. Otro estadounidense está siendo tratado por ébola en el estado de Nebraska. Les informó Mercedes Antesana.
El gobierno de Colombia dijo este miércoles que las FARC han perdido el 26% de su capacidad armada y atraviesan por una de sus crisis militares y económicas más difíciles de los últimos años.
El saldo divulgado por el Ministerio de Defensa señala que en ese periodo fueron neutralizados, entre muertos, heridos, detenidos o desmovilizados, 11.727 integrantes de las organizaciones al margen de la ley, entre ellos 57 jefes de la FARC, y se incautaron 235 toneladas de cocaína.
Los datos fueron presentados por el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, general Juan Carlos Salazar, durante una reunión con autoridades del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Y tras cumplir los primeros 100 días de gobierno, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, resaltó el proceso de diálogo que ha emprendido como herramienta para construir el entendimiento en el país. Jorge Orellana informa.
En medio de críticas y malos entendidos, se cumplen los primeros 100 días de gobierno del presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. El partido Arena asegura que la relación entre diputados del FMLN, exguerrilla, y el partido Gana sufrirá un rompimiento que solo será para guardar las apariencias de cara a la próxima campaña electoral para los comicios legislativos y municipales de marzo del 2015. Así, las posturas políticas y las declaraciones recientes, tanto de la guerrilla como del partido Gana, despertaron sospechas en el partido Arena acerca de que los dos grupos políticos buscarán aparentar una separación para lograr ganancias para las elecciones de marzo del 2015. El presidente Salvador Sánchez Serén, en un intento por alejarse de la polémica, los comentarios y las críticas, al cumplir sus primeros 100 días de gobierno, dijo:
definimos como línea prioritaria la creación de empleo, la productividad y el crecimiento económico, impulsando la política de innovación y transformación productiva. Valoramos que una de las principales preocupaciones de la población es la inseguridad. Es nuestra obligación garantizar su seguridad.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Defensores de los derechos humanos pidieron al gobierno de Madrid que se investiguen los crímenes de la dictadura franquista después de que un relator de la ONU lamentara la falta en el país de una política de Estado en materia de verdad.
La Fundación Internacional Baltasar Garzón, presidida por el célebre ex juez, apremió al Estado español que considere el informe crítico de la ONU, creando una comisión de la verdad capaz de investigar los crímenes de la guerra civil y el franquismo.
El relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, Pablo de Grave, presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el informe de la visita que efectuó del 21 de enero al 3 de febrero a España.
De Greiffel lamentó que nunca se estableció una política de Estado en materia de verdad, que no existe información oficial sobre las violaciones a los derechos humanos o el número de víctimas, ni mecanismos oficiales de esclarecimiento de la verdad.
En la República Checa indemnizarán a los antiguos esclavos de los campos de trabajo forzados del régimen comunista. Los detalles con Freddy Valverde.
Los comunistas checoslovacos tomaron el poder en 1948 y poco tiempo después crearon campos de trabajos forzados para recluir a las personas incómodas para el régimen. El gobierno decidió enmendar esa injusticia histórica y puso en marcha un programa para indemnizar a los esclavos del comunismo, según informó el portavoz del Ministerio del Interior, Vladimir Repka. Todas las personas que estuvieron internadas en los campos de trabajos forzados durante el comunismo tienen derecho a pedir una reparación al Estado, acentuó el funcionario. De acuerdo con la ley checa, los esclavos del comunismo tendrán derecho a una compensación económica de más de $80 por cada mes de reclusión y explotación. Se estima que entre los años 1950 y 1953 pasaron por los campos de trabajos forzados entre 40.000 y 60.000 personas. En la mayoría de los casos, se trató de intelectuales y de soldados que durante la Segunda Guerra Mundial combatieron en las unidades militares occidentales. Los recluidos fueron obligados a trabajar en pésimas condiciones, en obras de construcción, en la industria pesada, pero sobre todo en las minas de carbón y de uranio, lo que muchos no sobrevivieron. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Bien, 8:43 minutos de la mañana, de aquí a las 9 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Así que por acá nos va a visitar Michelle, como de costumbre, y nos va a brindar un avance de qué tendrán los muchachitos en Copos Propias, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana, y nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía, gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico, ubicado a unos 800 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde, continúa mostrando signos de organización. Este sistema ya presenta un amplio patrón de nublados y lluvias y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas, mientras se mueve en un rumbo cercano al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas dispersas más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur, pero un mar tranquilo en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas. Muchas gracias, y mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. El joven pelotero cubano Yasmani Tomás ya recibió el permiso del Departamento de Estado, uno de los requisitos que se le piden a los peloteros cubanos para poder firmar un contrato como pelotero profesional aquí en Estados Unidos, o sea, para el Big Show. El jardinero de San Miguel del Padrón, de 24 años, sin embargo, aún no ha recibido el estatus de agente libre por las Grandes Ligas, lo que le permitiría ser contratado por algún equipo de las Grandes Ligas. De acuerdo al reporte de los cazatalentos, Tomás es un pelotero de mucha fuerza y, según se exhibió en competencias internacionales, tiene una alta tendencia a poncharse. En junio pasado se reportó que el habanero Yasmani Tomás se había fugado de la mayor isla de las Antillas. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, últimamente tanto Castillo el Avileño como el Cienfuero Pitu Abreu recibieron contratos de 72.5 millones y 68 millones respectivamente, pero ahora se dice de que Yasmani Tomás pudiera convertirse en el primer cubano en toda la historia en firmar un contrato de 100 millones de dólares. Y con ese talentazo, creo que se merece esa cifra, 100 milloncitos para el muchacho de allá del reparto Juanelo, en San Miguel del Padrón, Tomás.
Yo no sé si esa palabra de 100 millones pudiera llegar para un pelotero, pero llegó uno de 72. Cuando llegó Abreu, tomó 68, eso es imposible. Para mí era imposible, después 72. Ahora pudiera ser, pero si ese poncha tanto, yo dudo que esos 100 millones vayan. Ojalá que le den 30 o 40 millones, que eso es un dinero fuera de serie en este momento para cualquier pelotero que venga de nuestra isla. Ahora, sí te puedo decir que los peloteros cubanos, no importa la época, el año y la clasificación que juegue, se desarrollan rápidamente jugando cualquier béisbol. Así que vamos, pues, vamos a ver, ojalá que le den buen dinero. Pero lo que más vale es, Demio, la oportunidad de salir del país. Y yo te voy a decir una cosa, yo leí una cosa, que el gobierno de Cuba está dando permiso a los pelotos.
Gracias, Guajiro. Y ayer miércoles el equipo del Baltimore se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana al derrotar a los Medias Rojas de Boston, el actual campeón del Big Show, 10 carreras por 6. Lo ganó el taiwanés Chen, que ahora acumula 15 victorias con 4 derrotas. El cubano Giovanni Céspedes, de Campechuela en Granma, se fue de 3-0 con una anotada y bajó a un promedio ofensivo de 261. Por último, los equipos de Francia y Serbia avanzaron a una de las semifinales del Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en España. Francia superó ayer a España 65-52, en tanto Serbia eliminó a Brasil 84-56. Ahora Francia contra Serbia, y en la otra semifinal jugarán los equipos de Estados Unidos y Lituania, precisamente hoy jueves. Por último, anoche el zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su partido número 32 en la victoria del Cincinnati 4-2 ante el San Luis. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Exactamente, en unos 10 minutos tenemos por acá el programa como propia, y que tenemos en el estudio Michelle, que nos va a brindar un avance de qué tendrá el muchachito hoy jueves en este esperado espacio radial. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días.
Buenos días a ambos. Bueno, hoy vamos a tener en nuestros estudios a la escritora Alina García Lapuerta. Ella acaba de publicar un libro que se llama La Belle Creole, o La Bella Criolla. Es una biografía de María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, también conocida como La la Condesa de Merlín. A ella se le considera una de las primeras escritoras de Cuba, y famosa también pues por muchas otras razones, sí. Y bueno, vamos a estar hablando sobre ese libro. Hoy es jueves y los jueves hablamos un poquito de tecnología y de ciencia, y Exilda nos trae las más recientes declaraciones de la empresa Microsoft de que se necesitan más mujeres en el mundo de la tecnología. ¿Por qué? Para traer más innovación. También Vicky nos quiere hablar de la limerencia. ¿Ustedes saben lo que es la limerencia?
No tengo la menor idea.
No tiene que ver con el limón.
Soy honesto y digo que no sé, no lo he oído nunca.
No, no tiene que ver nada con el limón. Es una enfermedad.
Sí.
Ok, una enfermedad de verdad. Esto no es cuento. Es la enfermedad de la locura por amor.
¿Cómo? Ay, repite el nombre.
Limerencia.
Limerencia.
Ay, Dios mío.
Así que nadie sufra de limerencia.
Oye, eso le ha pasado a mucha gente sin saber que sufría de limerencia.
Yo creo que sí. Oye, así que ¿quién? Bueno, ya claro. Se enterarán. Bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Muchísimas gracias, Michelle.
Bueno, gracias, Michelle. Un buen día.
Buen no? día para ti.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Nos estamos despidiendo prácticamente
pues
hasta
sí.
mañana viernes.
Oscar estaba viendo las imágenes, ya se sí. produjo en la Casa Blanca, en los jardines, la ceremonia en que hicieron un minuto de silencio a las 8:45 en punto. Estaba el presidente Barack Obama, la primera dama Michelle, el vicepresidente Joe Biden y su sí. esposa Jill. Y observaron, pues, ya esta primera etapa, pues, acá acabamos de ver las imágenes en este momento, y ya se dirige a la ceremonia que hay a las 9:30 en el Pentágono, que va a estar junto al secretario de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto. Después la escena se repite a horas exactas en que la aeronave sí. de American se estrelló en el Pentágono a las 9:45, el vuelo 93 en Pensilvania a las 10:10, y después cuando colapsaron en Nueva York. Primero colapsó la Torre Sur del World Trade Center a las 10:03, y luego la Torre Norte a las 10:28.
Así mismo.
Esa es la secuencia.
La cronología de los hechos.
Y así se van a seguir haciendo, bueno, pues este tipo de ceremonia, que a lo largo y ancho del país, pues, minutos de silencio, servicios de recordación, tributos a las víctimas, y sin olvidar a los policías y a los bomberos que dieron su vida por salvarla,
claro.
Sí, la de otros. Si no hubiese sido por esos rescates, las 16.000 personas que se encontraban en ese lugar y perecieron, casi 3.000. Así que la labor fue realmente extraordinaria.
Así vimos los monitores, sí, como tú bien señalas, el momento de silencio guardado en la Casa Blanca, en los jardines de la Casa Blanca, en la parte de atrás de la Casa Blanca,
uh-huh.
Por un grupo considerable de todas las personas que estaban reunidas ahí, con el presidente y su esposa, la familia, etcétera. Y, en fin, y empieza la cronología de los hechos. Y bueno, se guardarán minutos de silencio en diferentes lugares de los Estados Unidos, y también habrá actos de recordación en diferentes puntos también de la nación.
Es un día que no olvidamos, no solo nosotros que vivimos en este país, sino es un día para recordar en el mundo entero.
Así es.
Y bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Harry, Waldo Serrano, y como jefe de turno, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpizo.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, es mañana, madrugando bien tempranito a las 5, les esperamos. Mientras tanto, pues, el día de hoy, páselo bien. Yeah.